En Capital Radio, Bungalow 103. Dirige y presenta Ignacio Moll.
Manera de aprender. Olvide sus problemas.
Saludos, queridos oyentes de Capital Radio. Todo el equipo de Bungalow 103 les da la bienvenida a este programa en el que nos apasiona hablar de turismo. Y es que en el año 2008 comenzamos a analizar cada semana temas relacionados con el mundo de los viajes, de las vacaciones, del ocio. Y ya ven, estamos en el 2020 y seguimos, y tiene pinta de que vamos a seguir y que seguiremos. Bueno, hace apenas unos días, concretamente el 27 de septiembre, se celebró el Día Mundial del Turismo. En este caso, la OMT, la Organización Mundial del Turismo, había designado 2020, este año, como el año del turismo y el desarrollo rural. Y hoy vamos a hablar de eso, de turismo rural, porque tras un verano tan atípico, además de devastador para ciertos o para muchos sectores dentro del negocio de las vacaciones, queremos saber cómo se ha comportado el turismo, que no es el de sol y playa, que no es el urbano, que no es el de grandes parques de atracciones e infraestructuras, sino el activo, el de la naturaleza, el del campo, quizás más el turismo interior. Para profundizar en este tema, contaremos con Mario del Real, fundador y CEO de turismorural.com. También nos acompañará Ventura García, presidente de ACETUR, que es la Asociación Española de Turismo Rural. También José Carlos Campos estará con nosotros, director comercial de Paradores. Y por último, Ana Alonso, directora de comunicación de escapadarural.com. Y bueno, yo les tengo que decir, como cada semana, que recuerden que para contar con todas las noticias acerca de aerolíneas, turoperadores, cruceros, destinos competidores, agencias de viajes, etcétera, pueden consultar Turinews. Es muy sencillo. La letra T de turismo, una T grande, turismo, tnews.es, así de fácil. Turinews lo encuentran en la letra T, tnews.es. Es news en inglés. Y sin más, nos adentramos en el mundo del turismo rural con nuestro primer tertuliano. Bienvenido, Mario del Real, fundador y CEO de turismorural.com. Saludos, Mario.
Hola, buenos días, Ignacio. Un saludo.
Gracias por atendernos, Mario.
Igualmente.
¿Qué es turismorural.com? Ya yo lo he mirado y lo conocía ya, pero es que tiene una historia bastante, bueno, ya larga y curiosa. ¿Nos lo puedes contar?
Bueno, sí, turismorural.com lleva ya 20 años funcionando. Empezó a funcionar en el año 2001, lo que pasa que, bueno, el origen está un poco antes, en el año 97, que es cuando reservé el dominio y con la idea de crear todo esto. Con el tiempo, se ha convertido ahora mismo en la web sobre turismo rural más veterana de Internet.
Cuando dices España, crear todo esto, ¿qué has creado?
Bueno, al menos lo que yo he pretendido crear...
Tú piensas que tenemos muchos oyentes que no, ahora no van a entrar en turismorural.com, sino que lo harán en otro momento, pero si quieren saber de qué estamos hablando y de qué vamos a hablar tú y yo.
Lo que yo quise crear era una web en la que hubiese información sobre turismo rural, no exclusivamente sobre alojamientos. Bien. Entonces, en la web lo que hemos incluido a lo largo de estos años es una base de datos con información turística de los municipios de España y, además, por otro lado, una base de datos de alojamientos de turismo rural que se anuncian en la web y tienen la visibilidad para que obtener las reservas.
Pero también tienen de Portugal, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y también me parece que, Madeira o Azores también están,
sí,
Azores.
Sí, en principio es a nivel mundial, lo que pasa que principalmente es España y Portugal, sobre todo España.
Bien.
Las reservas, claro. Bueno, las reservas, los alojamientos.
Mario, ¿cómo funciona turismorural.com? Porque me ha dado la sensación que no es una, permíteme que lo diga, una intermediaria, sino es más como un portal que anuncia los alojamientos y los servicios.
Sí, lo llaman directorio, lo que hacemos es publicidad, no nos llevamos comisiones por cada reserva, que eso es algo que ahora mismo algunos propietarios están valorando mucho, porque las multinacionales que mayoritariamente están copando el mercado, lo que hacen es llevarse entre un 20 y un 30% de cada reserva. Nosotros, de siempre, fue la política desde el inicio, no cobrar comisiones por reserva, sino una pequeña cuota anual con la que puede ser fácilmente rentable la publicidad en nuestra web.
¿Es entonces algo así como un club?
Bueno,
porque me estás hablando de una cuota anual, que bueno, si la
claro, funciona... Sí, es una cuota anual por publicidad, por promoción, lo promocionamos dentro de la web y bueno, gracias al posicionamiento de la web, pues se promociona en Internet, en todo el mundo.
Mario, entramos en temas, si te parece. ¿Qué ha supuesto el COVID para el turismo rural? O sea, entiendo que tú cuando gestionas una página de estas características y de este calibre, pues tienes métricas, tienes datos, sabes lo que se ha reservado. ¿Qué ha supuesto el COVID por lo pronto?
Bueno, en cuanto a reservas, como te he comentado, al no hacer de intermediarios no tenemos esas estadísticas. Sin embargo, sí tenemos las estadísticas de visitas. En el caso del COVID, cuando comenzó todo esto, era un año bueno, tenía un incremento sobre el año anterior en visitas, pero en el momento que se anunció el confinamiento, pues hubo una caída absoluta, por supuesto. Como es lógico, la gente, sus perspectivas desaparecieron totalmente de practicar cualquier tipo de turismo. Entonces, se mantuvo hasta el preciso instante en el que se anunció que con fecha 22 de junio, que se hizo en mayo, se iba a iniciar se permitía el movimiento entre provincias. Entonces, a partir del anuncio, que fue alrededor del 15 de mayo, fue una explosión, una auténtica explosión de visitas, en el sentido de que todo el mundo quería hacer turismo rural porque no querían hacer un turismo masivo.
Ya. ¿Has notado diferentes comportamientos entre las diferentes regiones?
No hemos encontrado diferencias. En principio ha sido, sobre todo las grandes capitales, evidentemente, que son las que peor han sufrido el confinamiento, son las que más han querido salir, pero ha sido un comportamiento totalmente anómalo.
Pero cuando hablas de explosión en visitas, ¿de qué?
El interés por el turismo.
Sí, rural, sí, sí, claro. Sí. Vamos a ver, hay un concepto en el turismo que se está manejando mucho ahora que se llama el turismo de venganza. Turismo de venganza significa que cuando me tienes sin salir de vacaciones durante un tiempo y me apetece muchísimo, pues cuando pueda me voy a vengar, ¿no? Entonces, me estás hablando un poquito de ese concepto de, bueno, el 15 de mayo anuncian que el 22 de junio se va a abrir la posibilidad de viajar entre provincias y surge la venganza, ¿no?
Sí, sí. Tal como lo explicas, creo que es algo así. Se apresuraron, porque además cambió la forma de hacer del verano, que se concentra mucho en agosto. En este año ha sido desde el mismo día 22 de junio.
Claro,
desde el mismo día 22 la gente salió corriendo, no esperaron a agosto.
Supongo, Mario, que tendría que ver con que las personas, los viajeros, los turistas, no sabían si iba a haber de nuevo confinamiento, si iba a haber otro estado de alarma, y dicen, bueno, la disfruto ya, no sea que más adelante no pueda.
Claro, y de hecho los que lo hicieron en julio triunfaron, porque ya a finales de agosto comenzaron los problemas y las anulaciones, pero bueno.
En la web de ustedes también, como comentas, hay otras ofertas como turismo activo, agroturismo, enoturismo, etcétera. ¿El comportamiento ha sido el mismo de los clientes, de los turistas?
Sí, porque en realidad todos esos ámbitos quedan dentro del turismo rural, tanto el agroturismo como el enoturismo. Son, por así decirlo, sectores del turismo rural, sí. Incluso el ecoturismo forma parte del turismo rural.
¿Qué entienden ustedes por ecoturismo?
Pues el visitar espacios naturales, estar en la naturaleza, en alojamientos que son sostenibles, realmente el turismo rural tiene una buena parte de ecoturismo.
Mario, y vamos a ver, ¿qué perspectiva ves para el futuro?
Bueno, yo creo que la gente ya no va a bajarse de esta... Bueno, siempre habrá gente que quiera seguir yendo a lugares de turismo masivo, pero una gran parte, al menos durante los próximos años, van a seguir queriendo ir de veraneo a unas zonas al aire libre, con poca gente y estar en libertad, que es lo que les ha faltado durante el confinamiento.
¿Qué ofrece el turismo rural que sea tan atractivo para los turistas en tiempos como los actuales?
Bueno, lo que te acabo de decir, básicamente, el estar al aire libre en zonas abiertas, con baja densidad de población, realizar actividades que pueden ser de forma individual o organizadas, prácticamente estar en el campo.
O sea, permite mucho el distanciamiento social, sí, el no estar en lugares cerrados. O sea, todo lo que nos dicen que evitemos se puede hacer en practicando o disfrutando del turismo rural.
Claro, ¿quién te va a estar vigilando en lo alto, en un camino, en una montaña o en un...?
Queda bien lo de vigilar, bueno, si nos vigilara el gran hermano. Pues Mario del Real, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y por esta información tan valiosa, desde luego que les deseamos mucho éxito y sobre todo me ha gustado muchísimo, tengo que decirlo, yo también puedo hacer mis comentarios en este programa de radio, que turismorural.com sea más un club que un intermediador. La verdad es que da muchas posibilidades y sobre todo en un sector en el que con el que se puede recuperar mucho toda la actividad rural a través del turismo y a través de estas actividades.
Sí, creo que es una actividad de futuro ahora mismo.
Pues muchísimas gracias, Mario, y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros.
El siguiente invitado de este programa de hoy sobre el turismo rural, Ventura García, presidente de ACETUR, la Asociación Española de Turismo Rural, y ya lo tenemos en antena. Saludos, Ventura.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal todo? ¿Bien?
Bueno, lo vamos llevando.
Bueno, poco a poco.
Poco a poco.
Sí. Ventura, ¿físicamente dónde estás?
Estoy en Galicia en este momento.
Ah, bueno. ¿Y el tiempo en Galicia hoy?
Pues hoy hace un día espléndido. Un día en la zona donde estoy yo, en las Rías Baixas, un poquito antes de Vigo, hace un día estupendo.
Qué bueno. Ventura, ¿qué es ACETUR?
ACETUR es la, como su nombre indica, es la Asociación Española de Turismo Rural, que engloba pues a un número importante de alojamientos de este sector.
¿Y quiénes son los principales clientes del sector? ¿Quiénes son extranjeros, son nacionales?
Bueno, eso sería necesario segmentar mucho, porque dependiendo de la zona donde se encuentre enclavado el alojamiento, tiene un tipo de clientela u otro. Por poneros un ejemplo, toda la red que discurre a lo largo, en torno a los entre 0 y 15, 20 kilómetros de los caminos de Santiago, pues tienen, quizás sea el único segmento de nuestro sector que tiene un componente internacional muy importante. Y luego, por supuesto, las islas, sobre todo Islas Canarias. Canarias tiene también una red de alojamientos rurales importante, y ellos se nutren mucho del mercado inglés y el mercado alemán.
Y el turismo rural, por lo que estás diciendo, es más un turismo de cercanía. O sea, ¿se nutre de las ciudades que tiene cerca o cómo funciona?
Pues sí, hasta no hace mucho, y aún hoy, como digo, el volumen importante de nuestros clientes es turismo nacional, turismo de proximidad. Teniendo bien claro que lo que se denomina turismo de proximidad, si nos vamos adaptando a los tiempos, esto va cambiando. Hace unos años el turismo de proximidad se medía en kilómetros, oye, pues todo lo que esté a 100 kilómetros de no sé dónde. Después pasó a medirse en tiempo con la red de ferroviaria más rápida y las autovías. Entonces ahora decimos, bueno, pues todo aquello que esté a 2 horas. pero es que últimamente turismo de proximidad empieza a ser también aquel turismo que está a menos de X euros de nuestro alojamiento, imagina.
En dinero.
¿Qué puede ser? Pues un viaje de Londres en el entorno de Madrid. Bueno, pues de Santiago de Compostela a Ginebra. Pues estamos hablando de dos horas y media, con lo cual el turismo de proximidad, depende de cómo lo midamos, puede ser uno u otro, ¿eh?
Ventura, estamos celebrando el año del turismo y el desarrollo rural y nos ha atacado una terrible pandemia. ¿Cómo ha afectado al turismo rural?
Bueno, a mí me gusta cuando me preguntan esto, que todos los colegas vuestros, esta es una pregunta
estándar.
Pues, sí, reiterativa. Entonces, a mí me gusta mucho al principio de las conversaciones dejar bien claro que para nosotros la pandemia, el virus, ha sido una desgracia, y como puede ser de otra manera. Es decir, no podemos alegrarnos de que como consecuencia de que alguien no pueda ir a donde le gustaría ir, pues que ahora tenga que venir a un alojamiento nuestro. Esto no nos gustaría presumir de ello. De todas maneras, bien es cierto que por distintas razones muy coyunturales, como yo digo también, que es muy coyuntural, pues el mes de agosto ha habido un importante rebrote en la predominación del turismo rural, pero también es cierto que si segmentamos y analizamos bien cuáles son las preguntas y las demandas de nuestros clientes, este año, en el mes de agosto, la frase más repetida era casa completa y con piscina. Con lo cual, como ese segmento es un porcentaje pequeño del total, pues ha habido, en paralelo a eso, a ese aumento enorme de peticiones para los que son casa completa, es decir, que alquila la familia alquila la casa con todas sus instalaciones y que tenga piscina, pues hay un porcentaje muy alto que se ha quedado en el camino porque no dispone de ese método, ese modelo de alquiler ni esa instalación, ¿no?
¿Se han construido muchas piscinas este verano?
Este verano yo creo que se han construido piscinas hasta en los caminos. Sí, es verdad. De todo tipo, sí.
Lo que me estás queriendo decir, Ventura, es que el turismo rural ofrece, en estos tiempos tan atípicos, un aislamiento que antes lo veíamos, sí, como más negativo, y ahora resulta que es casi la panacea.
Es lo que se busca, exacto, se busca la tranquilidad. Pero también debemos resaltar que en nuestras instalaciones, debido a los lugares donde un porcentaje altísimo estamos enclavados, que son en el mundo rural, en los pequeños pueblos, etcétera, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros servicios, porque tenemos que ser cuidadosos primero con nuestros clientes, haciendo bien lo que tengamos que hacer, todo el tema de protocolos, etcétera, lo mejor que sepamos y lo mejor que podamos. Tenemos que ser también cuidadosos y tener cuidado con nuestra salud, con la propia, porque somos personas, un porcentaje alto de personas que gestionan los alojamientos, pues también son personas mayores. Y muy importante, y yo creo que más importante todavía, tenemos que ser muy responsables con nuestros convecinos. Y en una gran ciudad llega un cliente a un hotel y pasa desapercibido dentro de la gran ciudad, pero en un pequeño pueblo pasa un coche que antes no venía, una matrícula diferente, unos niños que no son los habituales, y tenemos que ser responsables y ser cuidadosos con hacer bien las cosas para que no seamos el problema de los pueblos, sino la solución.
¿Han notado, una última pregunta, Ventura, han notado diferentes comportamientos de los turistas en cuanto a llegada, a número de turistas por zonas de España?
Se ha notado, yo creo que sin tener datos exactos de todo, pero sí las tendencias, se ha notado que han acudido a nuestro sector personas que de un perfil que habitualmente no venían y que quizá con eso son los que debemos tener cierto cuidado, porque el hecho de que seamos sitios tranquilos no quiere decir que podamos convertirlos en lugares de fiestas, etcétera, como ocurre últimamente en algunos sitios, ¿no? Entonces, en el entorno de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, a las dos tres horas de esas grandes ciudades, ha habido un aumento significativo y sobre todo familias completas que han querido desplazarse y pasar unos días fuera del bullicio y el peligro que para ellos entendían les suponía la gran ciudad.
Bueno, Ventura, pues se nos acaba el tiempo porque tenemos que dar paso a una pausa, pero sí también le quiero decir que también puede ser una gran oportunidad para demostrarle y mostrarle a muchos turistas que nunca habían estado en el campo lo maravilloso que es pasar unas vacaciones aislado, como decíamos antes, con turismo rural.
Ese es nuestro objetivo, intentar que estas dificultades supongan para nosotros una promoción adicional, pero tenemos que ser cuidadosos con hacerlo bien para que no sea un boomerang.
Exactamente, hacer de la tragedia, porque realmente es una tragedia, una oportunidad, sí, para el turismo rural. Gracias, Ventura García. Nos tenemos que despedir porque doy paso a una breve pausa de publicidad. Gracias, Ventura.
Gracias a vosotros.
Un
gracias.
Abrazo. Y como digo, gracias, damos paso a la publicidad.
Y luego por la noche.
Ya estamos de regreso tras esta pausa y les recuerdo que están escuchando Bungalow 103 aquí en Capital Radio. Hoy estamos hablando del turismo rural. Recordamos que este año, según la OMT, es el año mundial del turismo y del desarrollo rural y queremos, como dijimos al principio, hablar con una cadena hotelera española que precisamente tiene varios establecimientos en la zona rural. Para hablar de esto, vamos a hablar con su director comercial, José Carlos Campos, director comercial de Paradores. Saludos, José Carlos.
Saludos, buenas tardes.
Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Para nuestros oyentes de fuera de España, ¿qué es Paradores?
Bueno, pues Paradores es una cadena hotelera única, una cadena de hoteles y de restaurantes única, que están situados en prácticamente todas las provincias del territorio español y que gestiona alojamientos singulares en ubicaciones singulares y únicas y que, bueno, pues es una fórmula de éxito de hace más de 90 años.
Sí, porque hablamos de 1910.
1928.
La primera inauguración. Sí, pero la creación del ente en 1910, según lo que pude leer yo estos días. Tenemos una duda aquí el equipo. En la página web de Paradores pone 97 establecimientos. A nosotros, sumando, nos dan 98. ¿Cuántos hay en total?
Son 98 establecimientos.
Ah, vale. Tenemos aquí el debate.
Porque hemos inaugurado Costa de la Morte hace
nada. Sí, ahora en verano. Sí. Luego hay otra duda, ya para seguir hablando después de cómo se ha comportado el turismo este verano. Hay otra duda que tenemos. Están en 16 de las 17 regiones autonómicas.
Comunidades autónomas.
Falta Baleares, ¿no?
Falta Baleares, que está el proyecto de Ibiza, que está...
Exacto. Exacto. ¿Y cuándo pretenden terminar el de Ibiza?
Bueno, pues nosotros gestionamos los edificios y el Castillo de Ibiza, pues no le podría dar una fecha exacta, pero está avanzada y bueno y en capítulo de avance para, bueno, pues yo supongo que en un par de años o tres años estará terminado.
Con lo cual, cuando esté terminado el Castillo de Dalvila, estarán ocupadas todas las comunidades autónomas de la geografía española.
Efectivamente.
Fantástico.
Efectivamente.
Luego hay otra cosa curiosa de Paradores, y es que tienen como tres productos: Esencia, Sibia y Naturia. ¿Esto es así?
Bueno, lo que intentamos hacer con esa diferenciación es decirle a nuestro cliente que lo mismo tenemos castillos, monasterios, claustros, palacios, que tenemos edificios singulares situados en plena naturaleza, en parques nacionales, en parques naturales, como en algunas ciudades tenemos o bien edificios modernos o bien edificios públicos, o sea, antiguos, patrimoniales, pero que con la misma esencia que Paradores ofrece a sus clientes. Es una misma marca, un mismo producto, pero diferentes ubicaciones y por eso parecen tres productos. Bueno, al final es un mismo producto, pero con clientela diferente, aunque puedan ser las mismas personas.
Sí, precisamente la semana pasada en este mismo programa hablábamos de las cadenas hoteleras que habían, las grandes cadenas hoteleras españolas que habían surgido del Sol y Playa y estaban en el sector urbano también, pues un poco ustedes también cubren esas dos o tres facetas con estas tres marcas. José Carlos, ¿cómo se ha comportado este verano teniendo en cuenta los efectos del COVID?
Bueno, a ver, el COVID ha supuesto un duro varapalo para todo el turismo en general. Quizás el producto más ideal para disfrutar en tiempos de COVID haya sido Paradores. Paradores ha comportado de una manera, bueno, pues muy positiva. Nosotros abrimos todos los hoteles, todos nuestros hoteles y todas nuestras habitaciones el día 25 de junio. Y cuando ha terminado agosto, la ocupación media desde ese día hasta el 31 de agosto ha sido casi de un 77,1% de ocupación de todas nuestras plazas. Esto quiere decir que el comportamiento ha sido muy bueno, que el turismo nacional, que es el que teníamos, se ha comportado, y que bueno, y que nuestras ubicaciones han sido del gusto de la seguridad, de la tranquilidad, de la no aglomeración de nuestros clientes. Insisto que el turismo es un duro varapalo lo que ha sufrido con esto, pero digamos que lo mejor es posicionado en ese sentido por nuestras ubicaciones y por nuestra, bueno, por nuestro tamaño y por nuestro espacio, han sido Paradores, y eso pues nos ha venido bien.
Este programa lo escuchan muchos profesionales del sector turístico, y después de decir la ocupación media del 77,12%, todos o muchos se preguntarán, ¿han hecho ofertas? O sea, ¿el precio ha sido el mismo que el año pasado o han atacado?
No, el precio no ha sufrido una excesiva bajada. Tanto es así que el ingreso medio por habitación no ha llegado a bajar el 6,5%, un 6, es decir, prácticamente nada para la que está cayendo, ¿no? Por decirlo de alguna
manera. Fantástico, fantástico. José Carlos, en estos tres productos, en estos tres segmentos que tienen ustedes, ¿alguno, o sea, hoy estamos hablando, como sabes, del turismo rural, cómo se ha comportado el rural respecto de, por ejemplo, del urbano?
Bueno, es que yo creo que hay que distinguir ya no solamente rural y urbano, sino el tipo de producto que tenemos en cada territorio, porque ¿dónde sitúas Cádiz? Cádiz lo sitúas en playa, lo sitúas en urbano, ¿no? Lo sitúas en paraje natural. Entonces, yo creo que el cliente se ha decidido más por los espacios amplios, por nuestros establecimientos que tienen pocas habitaciones y mucho espacio, ¿no? Ha habido porcentajes de ocupación sorprendentes en algunos de nuestros paradores. También hay que reconocer que somos de un tamaño pequeño, que el tamaño medio de nuestros paradores son de 60 habitaciones, pero bueno, pues han estado prácticamente llenos todo el verano, ¿no? Bueno, es porque el cliente quería ese tipo de establecimiento, porque simplemente ante la que está cayendo da muchísima más seguridad.
¿Y por regiones alguna que se haya comportado de manera inusual?
Pues inusual con respecto
mejor
a
o peor,
con
sí.
respecto a años anteriores, sin lugar a ninguna duda, la primera, Canarias.
Claro. ¿Y qué ha sucedido en Canarias?
Pues en Canarias que ha subido mucho la ocupación con respecto a los mismos periodos del año anterior, ¿eh? Coincide con la temporada baja canaria también, y nosotros hemos tenido mucho cliente canario y mucho cliente español, ¿no?
Bueno, porque es la temporada baja de turismo extranjero y peninsular, claro, en Canarias, pero al final es la alta de los canarios.
Está claro, está claro.
Ustedes tienen 6.000 habitaciones en 98 hoteles y pernoctaciones, ¿es correcto? 1,5.
Sí.
Bueno, ¿y esperan cumplirlas este año también, por lo que estoy viendo? Más o menos.
¿Cumplir, perdón, la estancia media?
Sí.
Sí, 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 la estancia media, de hecho, ha subido un poquito. Está por 1,7, 1,8.
Luego hay otro tema importante, José Carlos, en Paradores, y lo nombrabas al principio, que es la restauración. Uh-huh. Hablamos de 2 millones de cubiertos al año.
Así es.
Entonces, esto también supongo que se mantendrá, o con las nuevas, digamos, con los nuevos protocolos, esto tenderá a cambiar.
¿Dices el número de cubiertos?
Claro.
Hombre, el número de cubiertos, date cuenta que cualquier comparación es heterogénea hoy en día. Es decir, nosotros nos tenemos que adecuar a la normativa existente en cada caso, y en este año ¿cuántas veces ha cambiado la normativa? Si en determinado territorio cambia hasta por semana, ¿no? Hemos estado cerrados 3 meses. Quiere decir que las cifras no pueden ser comparables con respecto al año pasado. En el número de cubiertos, lógicamente, ha bajado ha bajado cerca del 10%, pero porque nuestra oferta era bastante menor, ¿no?
Claro.
Entonces, y hay un segmento de restauración que a nadie se le puede escapar, que son los cubiertos extraordinarios, los congresos, las bodas, los bautizos, las comuniones, todo esto que aglomera gente, que esto prácticamente ha desaparecido por el momento hasta que no llegue la tan esperada vacuna, ¿no?
Sí. José Carlos, una pregunta más. ¿Qué esperan ustedes, qué pronósticos tienen, qué previsiones tienen para los próximos meses / años?
Bueno, yo creo que sería muy atrevido. Cuando me dicen qué esperan ustedes, yo le digo lo que espero es una vacuna cuanto antes, ¿no? Eso es lo que espero, porque sería muy atrevido. Ahora mismo hemos pasado de un mercado de oferta a un mercado de demanda. La demanda está como está, el turismo extranjero no os tengo que decir a nuestros amigos canarios cómo está, ¿no? Y esto no podemos nosotros hacer ninguna elucubración ni ningún pronóstico, porque realmente, no sé, si lo supiéramos, pues sería un alivio, ¿no? Pero estamos trabajando con el día a día, estamos trabajando con el semana en semana, las cosas cambian día a día, las cosas cambian semana en semana. Yo creo que es aventurado decir que va a pasar en enero, ¿no? O sea, yo creo que habrá, se podrá vislumbrar algún horizonte un poquito más, ¿cómo le digo?, un poquito más claro, ¿no?, un poquito más certero, en el momento que haya un tratamiento, que haya una vacuna, que haya, bueno, a nivel global, cuando digo global es mundial, porque esto nos ha atacado a todos, ¿no?, que haya de alguna manera una seguridad y certeza de que esto va a cambiar, ¿no?, porque nuestro modelo está basado precisamente en lo primero es la seguridad y la salud, y ahora mismo nos está fallando la salud, y esto es desgraciadamente o afortunadamente lo primero que tenemos que vigilar, y hasta que no sepamos una respuesta a eso, yo creo que es muy atrevido decir qué es lo que va a pasar, ¿no?
Sí, un amigo mío decía hace poco que todo cambiará cuando él pueda volar con el frenador del COVID en el neceser.
Claro, bueno, efectivamente, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pillado de nuevas, a todos nos ha pillado con el pie cambiado, y cuando digo a todos, claro, a veces pasa, no sé, en África o en Asia o en América o en Europa, pero es que nos ha pillado a todos, y cuando es todos es
a todos.
A todos, ¿eh? Por eso es una pandemia, ¿no?
Una curiosidad para finalizar nuestro encuentro de hoy, ¿qué porcentaje de turistas extranjeros tiene Paradores?
En estos momentos.
No, históricamente, el año pasado, en estos momentos nada.
Cercano al 40.
El 40. O sea que la balanza está cambiando tremendamente ahora, claro.
Bueno, ahora tenemos el 98 español y el 2 es porque los que se pasan de Francia nos pillan al lado,
sí,
¿no?
Sí.
Que tenemos por allí.
¡Vivan los españoles!
Sí, siempre.
Pues José Carlos Campo, director comercial de Paradores, mil gracias por habernos atendido.
Nada,
un placer. Y que sé que nos hemos desajustado un poco con la hora, pero
no,
muchísimas gracias.
Nada, un placer hablar con ustedes.
Un abrazo, José Carlos.
Gracias, igualmente.
Adiós. Chao. Y bueno, y vamos a dar la bienvenida a nuestra última invitada de hoy. Y ya tenemos la última invitada tertuliana del programa de hoy, como digo yo, la última, al final siempre llega el postre, ¿eh? O sea que muchas veces lo último puede ser lo más sorpresivo. Saludos a Ana Alonso, directora de comunicación de escapadarural.com.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Muy bien, esperando a hablar con vosotros.
Qué bueno. Ana, ¿qué es escapadarural.com?
Pues es un portal especializado en turismo rural que lleva 13 años funcionando, 13 años en activo, y con un modelo de negocio que básicamente lo que pretende es presentar a los viajeros que quieren hacer turismo rural toda la oferta alojativa que se puede encontrar en España. Si no es toda, te diría un 80 o 90%, porque son más de 17.000 alojamientos rurales en todo el país, y por otro lado también, bueno, un montón de sugerencias y de información sobre cosas para hacer en cada uno de esos pequeños destinos rurales que nos reserva nuestra geografía.
Ana, ¿la web, el portal, es un intermediador o es que antes hablábamos con Mario del Real de turismorural.com, sí, y ellos no son intermediadores, sino son una página que, digamos, publicita las casas rurales? ¿En el caso de ustedes?
Sí, es lo mismo. Nosotros lo que tenemos es un directorio en el que, bueno, utilizando diferentes filtros, que puede ser pues por ubicación del alojamiento o por el número de personas o por si el viajero prefiere alquiler íntegro o alquiler por habitaciones, presenta esa oferta alojativa y luego el viajero es el que directamente contacta con la casa para acabar cerrando su reserva. Con lo cual, de momento, no es un intermediario, no hay una reserva online. Estamos trabajando en ello, quiere decir, tecnológicamente estamos preparados para ofrecerla, pero es un sector que en ese sentido funciona de una manera más tradicional y hay mucho contacto directo entre el viajero y el propietario de la casa.
Bien, fantástico. Y aparte de lo que es el alojamiento, ¿ofrecen otros productos? Estoy viendo aquí en la web de ustedes, en escapadarural.com, que así es.
Bueno, ofrecemos, como decía antes, muchísimas sugerencias de cosas que se pueden hacer cuando se practica una escapada rural.
¿Pero es a título informativo o también la gestionan ustedes?
No, a título informativo. De hecho, nosotros sabemos que lo primero que elige el viajero es el destino, dónde quiere ir. Y luego, en todo caso, ya pues selecciona la casa en la que quiere hospedarse. Y también, pues eso, a través del blog lo que damos es información del destino y a veces también de las actividades que se pueden hacer en ese destino. Pero si alguien quiere, pues yo qué sé, hacer un descenso en kayak o vivir una experiencia gastronómica, pues ya directamente lo que hace es buscar al proveedor de esa propuesta y también cerrar con esa empresa la actividad o la experiencia que quiera vivir.
Sí, estoy viendo aquí Ruta del Embutido por España, de norte a sur, fantástico. Sí.
Sugerencias sí, que intentamos están repartidas por toda la geografía, como te decía antes, y luego iniciativas así particulares, que no sé si conocíais o no, pero bueno, una que acabamos de cerrar ahora y que nos encanta es la capital del turismo rural, donde además ha participado un pueblo de Canarias, Artenara.
Sí, de la isla de donde vengo yo, de Gran Canaria.
Pues estuvo ahí, a puntito de ganar. Pontes sí, fue el ganador de esta edición, pero Artenara realmente fue un competidor, un rival duro que le siguió los pasos y que al final quedaron segundos. Y nada, maravilloso trabajar con los representantes del ayuntamiento, que son los que al final pues secundan estas candidaturas y animan a los votos. Y en esta ocasión, pues casi 100.000 personas en total votaron durante todo el concurso. Y nosotros encantados de que esa participación aumente cada año.
Fantástico. Yo tengo que decir a los oyentes en pro de Artenara, que es un pueblo maravilloso donde está la Virgen de la Cuevita, que es una cuevita donde dentro está, evidentemente, es como una pequeña iglesia acabada en la roca, y luego está el mirador de la silla, de donde se ven unos paisajes maravillosos. Ana, ¿qué ha sucedido este verano con el COVID?
Pues este verano, que teníamos muchísimo miedo de ver cómo iba a funcionar, y mira que era el año declarado por la Organización Mundial del Turismo como el año del turismo y el desarrollo rural.
Así dijimos en nuestra introducción antes, sí, ¿verdad? Sí,
y estábamos emocionados con la idea, pensando, bueno, qué bien, nuestro año, vamos a dar visibilidad, vamos a empujar al sector. Lo hemos hecho, pero de una manera muy rara, que es viviendo primero el confinamiento, con todo lo que eso significaba para muchísimos negocios que han tenido que cerrar o que han visto cómo se cancelaban las reservas. Pero, sin embargo, el verano ha dado un giro a esa situación y ha hecho que, bueno, que los resultados de la ocupación de julio y agosto sean positivos, sean incluso 14 puntos superiores a los del año pasado. Y ha puesto en el punto de mira a la opción del turismo rural como una opción vacacional para gente que a lo mejor en otras circunstancias no habría hecho turismo rural.
Antes comentábamos que quizás es una oportunidad, o ha sido, está siendo una oportunidad para el turismo rural, pues para captar un tipo de cliente que normalmente elige otro segmento.
Nosotros queremos pensar que sí. Luego pues habrá que ver cuál es el comportamiento de este nuevo cliente que ha llegado a estas casas, pero seguramente algunos volverán en cuanto haya normalidad y se abran fronteras y podamos viajar tranquilamente, pues hay muchas personas que lo que le gustan es otro tipo, ¿no?, de vacaciones, viajar por el mundo o las escapadas urbanas o el concepto más de sol y playa, pero yo creo que sí que puede haber sido una oportunidad eso, para que los que han vivido su primera experiencia de turismo rural este verano, pues se lo miren con cariño, ¿no? En el futuro, haya o no pandemia, pues también está en manos nuestras, de todos los profesionales que trabajamos en el sector, el proporcionarles una buena experiencia y hacerles sentir bueno, que vale la pena repetir.
Ana, ¿qué fortalezas tiene el turismo rural frente al turismo de sol y playa o el turismo urbano ahora, conviviendo con el COVID?
Nosotros lo planteamos como una propuesta en la que quizás el cliente se pueda sentir más seguro, por muchos motivos. El primero, porque permite la opción de alojarse alquilando íntegramente una casa, con lo cual las personas con las que convives pueden ser exactamente las mismas con las que convives en tu casa, en tu residencia habitual. Y bueno, esto ya era un formato que existía anteriormente, ¿no? Las personas que practicaban turismo rural simplemente por el hecho de la convivencia en un entorno donde pues la naturaleza, el paisaje son fantásticos, pero donde sobre todo nos da la oportunidad de juntarnos, ¿no?, a miembros de la misma familia. Esto pues da cierta sensación, ¿no?, de seguridad y de que, bueno, de que hay menos peligro de contagio. Luego el tema de la proximidad también, pues porque el turismo rural está muy al alcance de la mano. En cualquier territorio de España puedes encontrar oferta alojativa y cubriendo muy pocos kilómetros de distancia desde tu lugar de residencia, con lo cual esa sensación, ¿no?, de, bueno, si pasa cualquier cosa puedo volver a mi casa porque estamos a media hora, a una hora de distancia. También los desplazamientos casi siempre se suelen hacer con el vehículo propio, es decir, transporte público, pues también pues tiendes a pensar que puedes ser más propenso al contagio. Y luego todo lo que las cualidades que ya tenía de siempre el turismo rural, y es ese contacto con la naturaleza, sensación, ¿no?, de espacios abiertos, de calidad de vida, que después de pasar por el confinamiento yo creo que los urbanitas, que ya buscamos eso normalmente, aún lo tenemos más a flor de piel, ¿no? Ese buscar ese contacto con la naturaleza, el respirar aire puro, todos los ingredientes que ya tiene per se el turismo rural.
Sí, yo creo que principalmente para muchas personas era ver el cielo y respirar aire puro, porque claro, sí, muchísimas personas han estado encerradas en sus casas, quizás se podían asomar a la ventana o al balcón, ver el cielo entre edificios, y claro, si nos imaginamos urbes como Madrid, Barcelona, con mucha densidad, pues al final, bueno, uno explota si no va al campo.
Sí, es como que ya era casi de prescripción médica, ¿no? De necesitamos, sí, salir de esas cuatro paredes que pueden ser tu casa, pero que puedes tener la sensación también en un momento dado de que es tu ciudad, ¿no? Y era esos entornos tan, ¿no?, que te hacen ver la vida de otra manera, donde todo fluye de otra manera.
Ana, una pregunta. ¿Has sentido el ámbito rural, entre comillas, la amenaza de la invasión de la ciudad, cuando la ciudad es donde más contagios ha habido?
De alguna manera sí sabemos que ha sido así, porque nosotros tenemos muchísima relación con las asociaciones de turismo rural a través de sus presidentes, y si no con empresarios, que directamente también tenemos buena relación, y cuando hablábamos con ellos a veces nos decían que, bueno, pues que sobre todo al principio, ¿no?, quizás ahora con el tiempo todos aprendamos a normalizar más esta situación, pero al principio, bueno, pues al final en las poblaciones rurales la media edad suele ser bastante elevada y había como cierta turismofobia, ¿no?, por decirlo de alguna manera, el decir, bueno, pues ahora que aquí tenemos un índice tan bajo de contagios van a venir de la ciudad y vamos a correr más riesgos. Esto ha sido delicado de manejar, pero bueno, poco a poco yo creo que es eso, que nos hemos acostumbrado, ¿no?, a convivir con el virus y lo que nos queda, lamentablemente.
Sí. Ana, escapadarural.com, si vemos el desarrollo, digamos, cronológico, el timeline de la web de ustedes, al final demuestran que son una empresa muy creativa, creando, pues como decías antes, La capital del turismo rural, pero también rurality.es, guías sobre turismo, aplicaciones, etcétera, etcétera. ¿Hay algo que se pueda hacer, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que estás diciendo, que el COVID va a estar mucho tiempo entre nosotros, algo que se pueda hacer para, digamos, consolidar el turismo rural, alguna aplicación, algún protocolo dentro del turismo rural que se pueda desarrollar?
En turismo rural nosotros sabemos, precisamente por una encuesta que hemos lanzado ahora dentro del Observatorio del Turismo Rural, que es un estudio que llevamos haciendo en diferentes oleadas de encuestas desde el año 2013, precisamente hemos preguntado a las personas que han hecho turismo rural durante este verano qué sensación tenían o cómo habían vivido todo lo relativo a la seguridad y higiene en los establecimientos. Si habían recibido la información respecto a cuáles eran esas medidas y si, además de estar informados, tenían la sensación de que se habían cumplido y se habían aplicado. Y una abrumadora mayoría, pero una mayoría de, hablo de memoria, pero creo que era un 97% de los encuestados, muchos, que son más de 20.000 personas, decían que sí que habían sido informados y sí se habían cumplido esas medidas. Con lo cual, por esa parte, tenemos ya un dato estadístico que nos dice que hemos hecho bien los deberes. A partir de ahí, yo creo que el turismo rural, mientras la pandemia siga presente, se va a seguir viendo como una de las mejores opciones para hacer una escapada. Va a apetecer menos coger avión, coger tren para disfrutar de nuestro tiempo libre, va a apetecer más eso, buscar un destino próximo, un destino asequible también económicamente, porque aquí no olvidemos el impacto económico que puede haber tenido la pandemia en muchas familias, y un destino donde disfrutar de la naturaleza y sentirte seguro. Entonces yo creo que promocionar el turismo rural por parte de los destinos, de las administraciones, yo creo que es el momento de apoyar un sector que normalmente es el hermanito pequeño de todos los demás en el ámbito turístico, pues ahora es el que merece toda nuestra atención, y si seguimos trabajando así, yo creo que nos irá razonablemente bien, teniendo en cuenta las circunstancias.
Pues Ana Alonso, se nos ha acabado el tiempo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Bungalow 103. Y bueno, que vaya bien, muchos éxitos y estaremos en contacto.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Y yo recuerdo a todos nuestros oyentes que nos ha acompañado Mario del Real, fundador y CEO de turismorural.com, Ventura García, presidente de ACETUR, de la Asociación Española de Turismo Rural, José Carlos Campos, director comercial de Paradores, de la cadena hotelera Paradores, y acabamos de escuchar a Ana Alonso, directora de comunicación en escapadarural.com. Y como dijo ella, a todo el que ha aprobado el turismo rural este verano, forzado por las circunstancias del coronavirus, que se lo miren con cariño. Y yo les digo a todos ustedes que, bueno, desde aquí, desde Capital Radio, desde Bungalow 103, bye bye y hagan turismo. En el sedante.